suram.
Estás entrando a una dimensión fantasmagórica. Estás entrando a una dimensión diferente a todas las que hayas habitado. Interdimensional. De ultratumba. No tengo idea cuáles son los motivos por los que risas macabras. Pero algo tienen las risas, que cuando son siniestras, erizan los cabellos. Y si lo que quieres es tener el cabello erizado, entonces la recomendación es... Una risa macabra. Ahora no sé cómo parar esta risa. Solo sé que hay que bajar la luz. Esta noche estoy rodeado de fantasmas, porque este programa es un fantasma por sí mismo. Desde la ultratumba, desde donde hemos rescatado este programa de radio.
Precasuram. Precasuram.
Desde aquí.
Radio Nopal.
Desde nuestra casa, desde la tumba de este programa, que es Radio Nopal. Te mandamos saludos. Saludos y risas. Esta noche, el programa 140 regresa desde la ultratumba. Porque si seguiste la numeración de cada programa, sabrás que el 140 nunca apareció, que llegamos directo al 141 por razones inexplicables, pero desde ultratumba hemos traído este programa de regreso, y no estamos solos. Desde tumbas vecinas está con nosotros Jorge Narváez. Está también John Cardona, a quien hemos invocado en sesión espiritista a esta dimensión, en donde casi no hay vivos. Todos están bien morongas.
Radio Nopal.
La intención no es espantarte. La intención es que nos acompañes en esta sesión terrorífica. ¿Todo se escucha bien? Nos dicen en cabina. Una cabina más oscura que una tumba. ¿Y para qué estamos aquí? Sino para saludar a la gente que se está conectando con nosotros. Nos reiteran que la señal es inestable. Y también nos están diciendo que hay lugares de la ciudad en las que nada de esto se está escuchando. Yo solo deseo que por nada del mundo te pierdas este Fracasorama 140.
Radio Nopal.
Voy a empezar con una historia macabra. Una historia que probablemente disperse toda probabilidad de que esta noche duermas.
Por cierto, compadre, ¿sí nos están escuchando ahí en YouTube?
Disculpen, teníamos que hacer esto. ¡Qué risa me da no tener de qué reírme! Y así decía yo. Oye, Blanca, ¿pero sí me escuchas en YouTube o no? Hay gente conectada en YouTube y también están en vivo a través de
Radio Nopal.
Esta historia tiene consecuencias graves. Aquellas personas que la escuchan después de las 10 de la noche nunca vuelven a dormir.
Lo bueno es que son las 9:22 de la noche.
Bien. Vamos a comenzar con esta historia macabra. Una historia original del maestro del terror, Stephen King. Y se titula El Coco. Recurro a usted, porque quiero contarle mi historia, dijo el hombre acostado sobre el diván del Dr. Harper. El hombre era Lester Billings, de Waterbury, Connecticut. Según la ficha de la enfermera Vickers, tenía 28 años, trabajaba para una empresa industrial de Nueva York, estaba divorciado y había tenido 3 hijos, todos muertos. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno. Los maté a todos.
El doctor Harper puso en marcha el magnetófono. Billings estaba duro como una estaca sobre el diván, sin darle un ápice de sí. Sus pies sobresalían, rígidos por el extremo. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como un cadáver. Sus facciones se mantenían escrupulosamente compuestas. Miraba el simple cielo raso, blanco, de paneles, como si por su superficie desfilaran escenas e imágenes.
¿Quiere decir que los mató realmente o no?
Un movimiento impaciente de la mano.
Pero fui el responsable. Denny, en 1967. Shear, en 1971. Y Andy, este año. Quiero contárselo.
El doctor Harper no dio nada. Le pareció que Billings tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello raleaba. Su tez estaba pálida. Sus ojos encerraban todos los secretos.
Fueron asesinados, ¿entiende? Pero nadie lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría.
¿Por qué? ¿Por qué dice eso?
Porque...
Billings se interrumpió y se irguió bruscamente sobre los codos, mirando hacia el otro extremo de la habitación.
¿Qué es eso?
Bramó. Sus ojos se habían entrecerrado, reduciéndose a 2 tajos oscuros.
¿Qué es?
Esa puerta.
En el armario empotrado,
respondió el doctor Harper.
Donde cuelgo mi abrigo y dejo mis chanclos.
Ábralo. Quiero ver lo que hay dentro.
El doctor Harper se levantó en silencio. Atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de uno de los 4 o 5 perchas. Abajo, había un par de chanclos relucientes. Dentro de uno de ellos, había un ejemplar cuidadosamente doblado del New York Times. Eso era todo.
¿Qué son los chanclos?
¡No interrumpan! Ya tendremos tiempo para cuestionar qué son los chanclos.
¿Conforme?
Preguntó el doctor Harper.
Sí, Sí.
Billings.
Billings dejó de apoyarse sobre los codos y volvió a la posición anterior.
Decía,
manifestó el doctor Harper mientras volvía a su silla,
que si se pudiera probar el asesinato de sus tres hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué?
Me mandarían a la cárcel,
explicó Billings inmediatamente. Para toda la vida.
Para toda la vida. Y en una cárcel uno puede ver lo que hay dentro de todas las habitaciones. Todas las habitaciones.
Sonrió de la nada.
¿Cómo fueron asesinados sus hijos?
No trate de arrancármelo por la fuerza.
Billings se volvió y miró a Harper con expresión aviesa.
Se lo diré. No se preocupe. No soy uno de esos chalados que se pasean por el mundo y pretenden ser Napoleón. O que justifican haberse aficionado a la heroína porque la madre no los quería. Sé que no me creerá, no me interesa, no me importa. Me basta con contárselo.
Muy bien. Muy bien. Muy bien.
El doctor Harper extrajo su pipa.
Me casé con Rita en 1965. Yo tenía 21 años y ella 18. Estaba embarazada. Ese hijo fue Tenny.
Sus labios se contorsionaron para formar una sonrisa gomosa, grotesca, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Tuve que
dejar la universidad y buscar empleo, pero no me importó. Los amaba a los dos, éramos muy felices. Rita volvió a quedarse embarazada poco después del nacimiento de Dave. Y Cher vino al mundo en diciembre de 1966. Andy nació en el verano de 1969, cuando Tenny ya había muerto. Andy fue un accidente. Eso dijo Rita. Aseguró que a veces los anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan al hombre, usted sabe. Eso les gusta a las mujeres, sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ellas. ¿No le parece?
Harper emitió un gruñido neutro.
Pero no importa, a pesar de todo, los quería.
Lo dijo con tono casi vengativo, como si hubiera amado a los niños para castigar a su esposa.
¿Quién mató a los niños? Preguntó Harper.
El coco.
Respondió inmediatamente Lester Billings. El coco.
El coco los mató a todos. Sencillamente salió del armario y los mató.
Se volvió y sonrió. Claro.
Usted cree que estoy loco, lo leo en su cara. Pero no me importa. Lo único que deseo es desahogarme y largarme de aquí.
Lo escucho,
dijo Harper.
Todo comenzó cuando Denny. Tenía casi 2 años y Cheryl era apenas un bebé. Danny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Verá, teníamos un apartamento de 2 dormitorios. Cheryl dormía en una cuna. Al principio pensé que Denny lloraba porque ya no podía llevarse el biberón a la cama. Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia, que le diéramos el biberón y que él ya lo dejaría solo. Pero así es como los chicos se echan a perder. Si eres tolerante con ellos, los malcrías. Después te hacen sufrir. Se dedican a maltratar gente, ¿sabe? O empiezan a drogarse, o se trastornan por completo. Se imagina lo horrible que es despertar una mañana y descubrir que su hijo, su chico, su hijo varón,
está trastornado.
Sin embargo, después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, empecé a acostarle yo mismo. Y si no dejaba de llorar, le daba una palmada. Entonces, Rita dijo que repetía a cada rato, luz, luz. Bueno, no sé. ¿Quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Solo las madres lo saben. Rita quiso instalarle una lámpara de noche. Uno de esos artefactos que se adosan a la pared con la figura de Mickey Mouse o Huckleberry Hound o de lo que sea. No se lo permití. Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbrará a ella. De todos modos, murió el verano que siguió al nacimiento de Cher. Esa noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente el armario cuando lo dijo. ¡El coco! Gritó. ¡El coco, papá! Apagué la luz y salí de la habitación. Y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Sentí deseos de pegarle un par de bofetadas, pero me contuve. Juró que nunca se la había enseñado. La acusé de ser una condenada embustera. Verá. Ese fue un mal verano para mí. Solo conseguí que me emplearan para cargar camiones de Pepsi Cola en un almacén. Y estaba siempre cansado. Cheryl se despertaba y lloraba todas las noches, y Rita la tomaba en brazos y gimoteaba. Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarlas a las 2 por la ventana. Jesús, a veces los mocosos te hacen perder la chaveta. Podrías matarlos. Bien. El niño me despertó a las 3 de la mañana. Puntualmente. Fui al baño. Medio dormido, ¿sabe? Y Rita me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que lo hiciera ella y volví a acostarme. Estaba casi dormido cuando Rita empezó a gritar. Me levanté y entré en la habitación. El crío estaba acostado boca arriba, muerto. Blanco como la harina, excepto donde la sangre se había acumulado. Por efecto de la gravedad. La parte posterior de las piernas, la cabeza, las nalgas. Tenía los ojos abiertos. Eso era lo peor, ¿sabe? Muy dilatados y vidriosos. Como los de las cabezas de alce de algunos tipos que algunos tipos cuelgan sobre la repisa, como en las fotos de esos niños de Vietnam, pero un crío norteamericano no debería tener esa expresión. Muerto boca arriba, con pañales y pantaloncitos de goma porque durante las últimas 2 semanas había vuelto a orinarse encima. ¡Qué espanto! ¡Ya amaba a ese niño!
Billings meneó la cabeza lentamente y después volvió a ostentar la misma sonrisa gomosa, grotesca.
Rita chillaba hasta desgañitarse. Trató de alzar a Danny y mecerlo, pero no se lo permití. A la policía no le gusta que uno toque las evidencias, lo sé.
¿Supo entonces que había sido el coco?
Preguntó Harper apaciblemente.
Oh, no, no, no. Entonces no, pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó.
¿Qué fue?
La puerta del armario estaba abierta. No mucho. Apenas una rendija, pero verá, yo sabía que la había dejado cerrada. Dentro había bolsas de plástico. Un crío se pone a jugar con una de ellas y adiós. Se asfixia, ¿lo sabía?
Sí, sí. ¿Y qué sucedió después?
Billings se encogió de hombros.
Lo enterramos.
Miró con morbosidad sus manos que habían arrojado tierra sobre sus 3 pequeños ataúdes.
¿Hubo una investigación?
Claro que sí.
Los ojos de Billings centellaron con un brillo sardónico.
Vino un
jodido
matasanos. Con un estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles y una zamarra robada de alguna escuela veterinaria. Colapsó en la cuna. Fue el diagnóstico. ¿Ha oído alguna vez semejante disparate? El crío tenía 3 años.
El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida.
Explicó Harper puntillosamente.
Pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción de niños de hasta 5 años. A falta de otro mejor.
¡Mierda!
Espetó Billings violentamente. Harper volvió a encender su pipa.
Un mes después del funeral, instalamos a Shirley. En la antigua habitación de Danny. Rita se resistió con uñas y dientes, pero yo le dije la última palabra. Me dolió, por supuesto. Jesús, me encantaba tener a la mocosa con nosotros. Pero no hay que sobreproteger a los niños, pues en tal caso se convierten en lisiados. Cuando yo era niño, mi madre me llevaba a la playa y después se ponía ronca gritando: ¡No te internes tanto! ¡No te metas allí! ¡Hay corrientes submarinas! ¡Has comido hace una hora! ¡No te zambullas de cabeza! Le juro por Dios que incluso me decía que me cuidara de los tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora ni siquiera soy capaz de acercarme al agua. Es verdad. Es verdad, si me arrimo a una playa, me atacan los calambres. Cuando Denny vivía, Rita, consiguió que la llevase una vez con los niños de Savin Rock. Se me descompuso el estómago. Lo sé, ¿entiende? No hay que sobreproteger a los niños, y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. La vida continúa. Cheryl pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la basura. No quería que mi pequeña se llenara de microbios. Así transcurrió un año. Y una noche, cuando estoy metiendo a Cheryl en su cuna, empieza a aullar y chillar y llorar.
¡El coco, papá! ¡El coco! ¡El coco, papá!
Eso me sobresaltó. Decía lo mismo que Denny y empecé a recordar la puerta del armario. Apenas entreabierta, cuando la encontramos, quise llevarla por esa noche a nuestra habitación.
¿Y la llevó?
No.
Billings se miró las manos y las facciones se convulsionaron.
¿Cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo cuando aún no estábamos casados.
Por otro lado,
dijo Harper, recuerde
con cuánta facilidad usted se acostó con ella.
Billings, que estaba cambiando la posición de sus manos, se puso rígido y volvió lentamente la cabeza para mirar a Harper.
¿Pretende tomarme el pelo?
Claro que no,
respondió Harper.
Entonces deje que le cuente a mi manera,
espetó Billings.
Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No hablaré de mi vida sexual, si eso es lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy normal, sin perversiones. Sé que a algunas personas les excita hablar de eso, pero no soy una de ellas.
De acuerdo.
Asintió Harper.
De acuerdo,
repitió Billings con ofuscada arrogancia. Parecía haber perdido el hilo de sus pensamientos y sus ojos se desviaron, inquietos, hacia la puerta del armario que estaba herméticamente cerrada.
¿Prefiere ¿Que la abra?
Preguntó Harper.
No.
Se apresuró a exclamar Billings. Lanzó una risita nerviosa.
¿Qué interés podría tener en ver sus chanclos?
Y después de una pausa dijo:
el coco la mató también a ella.
Se frotó la frente como si fuera ordenando sus recuerdos.
Un mes más tarde. Pero antes sucedió algo. Una noche oí un ruido ahí adentro. Y después, Cheryl gritó. Abrí muy rápidamente la puerta. La luz del pasillo estaba cerrada, encendida, y ella estaba sentada en la cuna, llorando. Y algo se movió en las sombras, junto al armario. Algo se deslizó.
¿La puerta del armario estaba abierta?
Un poco. Solo una rendija.
Billings se humedeció los labios.
Cheryl hablaba a gritos del coco y dijo algo más que sonó como garras. Solo que ella dijo galas, ¿sabe? A los niños les resulta difícil pronunciar la R. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que la habían asustado las sombras de las ramas que se movían en el techo.
¿Galochas?
Preguntó Harper.
¿Eh?
Galas. Galochas. Son una especie de chanclos. Quizás había visto las galochas en el armario. Y se refería a eso.
Quizás,
murmuró Billings.
Quizás se refería a eso. Pero yo no lo creo. Me pareció que decía garras. Sus ojos empezaron a buscar la puerta del armario. Garras, largas garras.
La voz de Billings se había reducido a un susurro.
¿Miró dentro del armario?
Sí, sí, sí.
Las manos de Billings estaban fuertemente entrelazadas sobre su pecho, tan fuertemente que se veía una luna blanca en cada nudillo.
¿Había algo dentro? ¿Vio al...?
No vi nada,
chilló Billings de súbito. Y las palabras brotaron atropelladamente como si hubieran arrancado un corcho negro del fondo de su alma.
Cuando murió, la encontré yo, verá, y estaba negra, completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra como una negra llanta. Y me miraba fijamente. Sus ojos parecían los de un animal embalsamado, muy brillantes y espantosos, como canicas vivas, como si estuvieran diciendo: ¡me pilló, papá!
¡Tú dejaste que me pillara! ¡Tú me mataste! ¡Tú le ayudaste a matarme!
Su voz se apagó gradualmente.
Un solo lagrimón silencioso se deslizó por su mejilla.
fue una convulsión cerebral, ¿sabe? A veces le sucede a los niños, una mala señal del cerebro. ¿Le practicarían la autopsia?
Sí. Le practicaron la autopsia en Hartford y nos dijeron que se había asfixiado. Exactamente. Al tragarse la lengua durante una convulsión.
¿Lo ve?
Ajá. Y yo tuve que volver solo a casa porque Rita se quedó ahí. Bajo el efecto de los sedantes. Estaba fuera de sí. Tuve que volver solo a casa y sé que a un crío no le atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto y yo tuve que volver solo a la casa donde estaba eso. Dormí en el sofá con la luz encendida.
¿Sucedió algo?
Tuve un sueño.
Contestó Billings. Estaba muy alterado.
Estaba en una habitación oscura y había algo que yo no podía ver bien. Estaba en el armario. Hacía un ruido viscoso. Me recordaba a un cómic que había leído en mi infancia. Cuentos de la cripta. ¿Lo conoce? Ah, Jesús. Había un personaje llamado Graham Ingalls, capaz de invocar a los monstruos más abominables del mundo y algunos de otros mundos. De todos modos, en este relato, una mujer ahogaba a su marido, ¿entiende? Le ataba unos bloques de cemento a los pies y lo arrojaba a una cantera inundada. Pero él volvía. Estaba totalmente podrido y de color negro verdoso y los peces le habían devorado un ojo y tenía algas enredadas en el pelo. Y volvía y la mataba. Y cuando me desperté en mitad de la noche, pensé que lo encontraría inclinándose sobre mí con garras largas, garras.
El doctor Harper consultó su reloj digital embutido en su mesa. Lester Billings estaba hablando desde hacía casi media hora.
Cuando su esposa volvió a casa, ¿cuál fue su actitud respecto a usted?
Aún me amaba,
respondió Billings orgullosamente. Seguía mirándolo fijamente.
Era una mujer sumisa. Ese es el deber de la esposa, ¿no le parece? Oh, la liberación femenina solo sirve para aumentar el número de chalados. Lo más importante es que cada cual sepa ocupar su lugar, su
sitio en la vida.
Eso es.
Billings hizo chasquear los dedos.
Y la mujer debe seguir al marido. Durante los primeros 4 o 5 meses que siguieron a la desgracia, estuvo bastante mustia. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía la televisión, no reía. Yo sabía que se sobrepondría. Cuando los niños son tan pequeños, uno no llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo eran exactamente. Quería otro bebé,
agregó con tono lúgubre.
Le dije que era una mala idea. No, 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 no. No de forma definitiva, sino por un tiempo. Le dije que era hora de que nos conformáramos y que empezáramos a disfrutar el uno del otro. Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Si queríamos ir al cine, teníamos que buscar una babysitter. No podíamos ir a la ciudad a ver un partido de fútbol si los padres de ella no aceptaban cuidar a los críos, porque mi madre no quería tener tratos con nosotros. Denny había nacido demasiado poco tiempo después de que nos casamos, ¿entiende? Mi madre dijo que Rita era una zorra, una vulgar trotacalles. ¿Qué le parece? Una vez me hizo sentar y me recitó la lista de las enfermedades que podía pescarme si me acostaba con una prostituta. Me explicó cómo un día aparecía una llaguita en la entrepierna y al día siguiente se estaba pudriendo. Ni siquiera aceptó venir a la boda.
Billings tamborileó con los dedos sobre su pecho.
El ginecólogo de Rita le vendió una cosa llamada DIU, dispositivo intrauterino. Absolutamente seguro, dijo el médico. Bastaba insertárselo y listo. Si hay algo allí, el óvulo no se fecunda, ni siquiera se nota. Ni siquiera sabes que está allí. Y al año siguiente, volvió a quedar embarazada. ¡Vaya seguridad absoluta!
Ningún método anticonceptivo es perfecto,
explicó Harper.
La píldora solo lo es en el 98% de los casos. El DIU puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual y en casos excepcionales durante la evacuación.
Sí. O la mujer se lo puede quitar.
Es posible.
¿Y entonces qué? Empieza a tejer prendas de bebé, canta bajo la ducha y come encurtidos como una loca, se sienta sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios, mierda.
¿El bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Sir?
Exactamente. Un varón. Le llamó Andrew Lester Billings. Yo no quise tener nada que ver con él, por lo menos al principio. Decidí que puesto que ella había amado el jaleo, tenía que apañársela sola. Sé que esto puede parecer brutal, pero no olvide cuánto había sufrido yo.
Solo
he venido a contarle mi historia, respondió Billings, para desahogarme. Le mentí a la policía, ¿sabe? Dije que probablemente el crío había tratado de bajar de la cuna por la noche y se lo tragaron, claro que sí. Eso era lo que parecía, un accidente como los otros, pero Rita comprendió la verdad. Rita comprendió, finalmente.
Señor Billings, tenemos que conversar mucho,
manifestó el doctor Harper después de una pausa.
Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de ellos.
¿Acaso piensa que no lo deseo?
Exclamó Billings, apartando el antebrazo de sus ojos. Estaban rojos, irritados, doloridos.
Aún no.
Prosiguió Harper afablemente.
Los martes y jueves.
Maldito curandero.
Masculló Billings después de un largo silencio.
Está bien.
Pídale ahora a la enfermera, señor Billings. Hasta luego.
Billings soltó una risa hueca y salió rápidamente de la consulta sin mirar atrás. La silla de la enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía: vuelvo enseguida. Billings se volvió y entró nuevamente en la consulta.
Doctor, su enfermera...
Pero la puerta del armario estaba abierta. Solo una pequeña rendija.
¡Qué linda! ¡Qué linda!
Dijo la voz desde el interior del armario.
¡Qué lindo!
Las palabras sonaron como si hubieran sido articuladas por una boca llena de algas descompuestas. Billings se quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima.
¡Qué linda!
Dijo el coco mientras salía arrastrando los pies. Aún sostenía su máscara del Dr. Harper en una mano podrida de garras espatuladas.
El coco. Ha 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 ha!